Para los creadores de Todo Está Fatal, nada va a cambiar. Mañana lo limpio, empiezo el lunes, te lo envío al ratito. Mañana empiezo a correr, 5 minutos más y me levanto. Llega esta iniciativa al auxilio de los que quieren, de los que buscan, de los que se mueven por crear un México mejor. Bienvenidos a Yo Creo México Mejor Podcast, un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla Del Day.
Hola, bienvenidos a Yo Creo un México Mejor Podcast. Yo soy Gaby Delgado.
Y yo soy Carla Del Day.
Y queridas y queridos podescuchas, tenemos un episodio que nos tiene muy entusiasmadas porque ustedes saben que nosotros siempre hablamos del poder o la relevancia de las historias. Y hoy tenemos una experta, ¿o no, Carlita?
Sí, tenemos un invitadazo que es Carlos Delfín, realizador audiovisual. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí hoy.
No, pues encantado, la verdad. Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me brindó en esta ocasión. Y pues nada, estoy a sus órdenes para cualquier cosa.
Eso, pues nada, arranquemos con esta pregunta que a mí me gusta hacer muchísimo, como ya sabrán los podescuchas, que es que nos cuentes, ¿quién es Carlos?
Uy, bueno, pues nada, antes que realizador audiovisual, bueno, pues yo estudié comunicación. No sé si empezar por ahí, pues sí, empezamos por ahí. Mi educación como tal, pues es una licenciatura en comunicación que estudié acá en mi pueblo, como yo le llamo, y mucha gente también, que es Aguascalientes, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estudié ahí la licenciatura de comunicación y después, pues ya, ahí mismo tenemos algunas materias relacionadas con la producción audiovisual. Entonces, pues ahí fue cuando me interesó mucho este tema del lenguaje cinematográfico y demás cuestiones, ¿no? Así que poco a poco pues me fui empapando de eso y me fui metiendo a eso, ¿no? Ahorita ya, pues ya llevo cerca de, ¿qué será? más de 15 años en esto. Y pues nada, muy contento porque lo he podido más o menos llevar de una manera que no es tan común, que era uno de mis objetivos. Y bueno, pues ¿quién soy? Aparte de eso, pues bueno, tengo una familia de perros también, que es algo muy común también. Y también soy fotógrafo. Recientemente me tocó, si se vale decirlo, me tocó ganar uno de los primeros lugares que ofrece la CONAFOR en un concurso de fotografía, también que es relacionado a todo esto de la vida silvestre y de los bosques y todo esto, ¿no? Entonces, pues nada, eso, soy una persona que es amante del audiovisual, de las imágenes, de contar historias, y pues en esas estamos, entonces muy contento de que más o menos lo estamos haciendo de buena manera.
¡Qué padre! Oye, colega, porque yo también soy comunicóloga, me parece pues
no,
que...
No se vale que hagan grupitos, ¿eh?
Los entonces... ahorita te buscamos, Carlita, esperando. No, lo que creo que me parece, y ahorita escuchándote, me parece que sí se comparte como en este espíritu inquieto y esta pasión por comunicar que cada uno aterriza de maneras distintas, ¿no? Pues cuéntanos un poquito más sobre tu trayectoria. O sea, me encanta esto que dices, a ver, yo quería aterrizarlo en cosas no tan comunes o quería hacer más realización audiovisual, tal. ¿Cómo ha sido tu caminar en este mundo de la comunicación?
Bueno, pues a lo que me refiero sobre todo con esto de que no quería que fuera algo tan común es que desde un inicio yo planteé hacerme como retos que implicaran pues un esfuerzo extra, ¿no? Que fuera algo así como, pues no tan sencillo, no tan común, porque yo soy alguien que cree fervientemente que la creatividad se desarrolla en entornos pues difíciles, hostiles, ¿no? Entonces, si tienes un reto que a lo mejor muy pocas personas han intentado lograr, pues tú mismo vas a ir encontrando las maneras y aparte vas a ir desarrollando esta creatividad, ¿no? Lo cual me parece a mí que es una de las cuestiones que más deberían, pues, promoverse actualmente. Entonces, yo desde un inicio, cuando estaba en la carrera, tenía la intención de hacer un cortometraje, porque aparte es un requisito de graduación. No me tocó hacerlo, tristemente, pero saliendo de la carrera, cursé un diplomado de cine digital, creo que sí se llamaba, y ahí sí me tocó hacerlo. Ahí también estuvimos, como pusimos en concurso nuestros proyectos, y me tocó que eligieran el mío. Y ya desde ahí fue, dije, ahora es cuando tengo que empezar con esta ideología, porque pues es una excelente oportunidad, hay los recursos y demás. Y nos pusimos a hacer un cortometraje que estaba ambientado en Praga. obviamente no nos fuimos a Praga. Entonces tuvimos que hacer como toda esta adecuación en un lugar como Aguascalientes, que es un lugar muy, muy pequeño, es una ciudad pequeña, que sí tiene ciertas cosas que son como arquitectónicamente similares, aunque no tanto. Pero bueno, fue un reto que nos pusimos y tuvimos que buscar gente que hablara, pues, el idioma, que hablara checo. Tuvimos que conseguir, ¿cómo se llama? Props, billetes, que en aquel entonces todavía no era el euro, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, fue un reto que nos llevó mucho más tiempo de lo que era el diplomado. Nos tardamos, creo que el diplomado eran como 6 meses, un poco menos, y nos llevó 1.5 años realizarlo. Entonces,
no lo acabamos buenísimo.
Sí, no lo acabamos a tiempo para el diplomado, pero no lo queríamos abandonar, y la verdad es que hasta la fecha es uno de los proyectos que más me han gustado, porque implicó eso, implicó muchos retos y los resolvimos bien desde mi punto de vista. Y a partir de ahí me gustó mucho esta cuestión narrativa, esta cuestión de contar historias. Tanto así que, bueno, ahora nos decía Álvaro Cueva, quien formó parte del proyecto más reciente, que pues actualmente es como muy común que la gente, la juventud y la no tan juventud, procure irse, pues, a lugares como muy comunes, ¿no? Como tal vez, si salen del país, pues a lo mejor se van a Estados Unidos. Si salen más lejos, tal vez se van a España, como entornos un poquito más similares al nuestro, ¿no? Y pues bueno, yo dije, como estaba empezando a tener un auge, pues, bastante importante la cultura, perdón, la cultura coreana, dijimos, pues vamos a hacer proyectos allá también, que no es nada fácil, no hay como recursos destinados tal cual para eso, ¿no? Entonces, nos pareció algo que era interesante y pues por lo mismo empezamos a explorarlo, y hasta muy recientemente hemos logrado hacer algo en concreto allá con ese país, porque antes empezamos igual como a recrear escenarios de Corea acá, y luego conseguimos gente que era coreana y pues los poníamos a actuar y así, ¿no? Pero muy recientemente tuvimos la fortuna de conocer a este chico que se llama Cristian Burgos, que es un chico mexicano que vive en Corea del Sur, que tiene una historia muy, muy interesante de éxito, y nos dijimos, pues vamos a hacer una historia de él, ¿no? A contar su historia de éxito, y vamos a ver de qué manera logramos nosotros viajar como equipo de producción, porque pues no contamos con una casa productora que nos respalde, no tenemos acceso a fondos de gobierno ni nada. Entonces fue un reto también de esos, muy similar a lo que hicimos en el diplomado, pero ahora mucho más serio y con muchos más riesgos, ¿no? Así que, bueno, a eso me refiero, que nos hemos puesto como ese tipo de retos. Y pues nada,
grandes retos, grandes retos. No había escuchado disfrazar Aguascalientes de Praga, me encanta. Pero me parece que son retos padrísimos.
Sí, la verdad es que al final no sé si logramos disfrazar Aguascalientes de Praga, es algo una labor monumental, pero tuvimos mucho apoyo, eso sí. Gente que tenía como lugares, pues, de una arquitectura similar, nos dejaba usar ahí las locaciones y demás. Pero bueno, estamos muy contentos con el resultado. Si quieren ver el cortometraje, está en Vimeo y se llama Hotel Kafka. Tengan en consideración que lo hicimos hace mucho tiempo, con mucha más experiencia y con muchos menos recursos, pero creo que está interesante el ejercicio.
Está buenazo.
Sí, lo vamos a buscar. Oye, Carlos, y ya qué bueno que lo mencionaste, el proyecto que hicieron en Corea, porque a mí me encantaría que nos contaras de esta serie documental que hicieron justo, ¿no? Con Cristian Burgos, que me parece que es una historia increíble, contada de una manera divertidísima y súper entretenida. Contarte que yo empecé viendo, ¿no?, contenidos, empecé con el primer capítulo, no pude parar, me lo eché así de corridito, no me paré, sí, me encantó. Pero cuéntanos cómo fue esta experiencia y cómo fue contar, o sea, para ti como mexicano, contar la historia de este mexicano increíble que le ha ido tan bien y que ha logrado tantas cosas en Corea, ¿no? O sea, que es un lugar tan, de pronto no es un lugar natural que llegan los mexicanos. Y preguntar también, ¿hablas coreano tú, acaso?
La verdad es que, bueno, empezando por esa pregunta, no. He intentado estudiarlo, es un idioma complejo, eso sí. Pero la verdad es que no he tenido el tiempo para darle la disciplina necesaria, porque es un idioma tan complicado y tan diferente al nuestro, requiere un esfuerzo extra y una disciplina que yo la verdad no he podido tener para eso. Entonces, no he podido aprenderlo. Y tengo todavía la espinita, sí me gustaría aprender aunque sea un nivel básico para poder comunicarme ahí, pues por lo menos con las frases más comunes. Pero bueno, a ver, ojalá. Pero sí, es un idioma muy complejo. Cristian lo habla muy bien, él sí lo aprendió desde hace varios años. Y pues bueno, esta historia realmente, nosotros tuvimos la suerte de que la chica que es mi productora, que es Marlene López, que le mando un saludo, con ella he colaborado desde hace muchos años. Ella está muy involucrada en este tema de la producción audiovisual. Ella es, sobre todo, hace mucho arte para películas y para series, entonces está muy ligada a ello. Y pues ahora se aventuró a ser productora y lo hace de una manera extraordinaria, entonces estoy muy agradecido con ella. Y tuve la suerte de que los dos teníamos este mismo interés como por Corea como tal. Y aparte, ella es amiga de Cristian Burgos desde hace muchos años, desde antes de que Cristian Burgos se fuera a Corea. Entonces, pues sí, eso nos facilitó mucho la comunicación. Yo siempre digo que yo creo que de todos modos Cristian Burgos en algún punto nos hubiera respondido y hubiera aceptado formar parte de este proyecto, aunque no nos conociera. Pero sí fue una gran suerte que Marlene y él ya se conocieran desde antes. De hecho, ella me platicó de Cristian, me dijo, oye, pues si quieres hacer algo allá, pues está este chico, y me platicó su historia, y dije, pues sí, buenísimo, hay que hacerlo. Y desde ahí, la verdad es que no te puedo decir que fue sencillo, porque no, te mentiría, pero sí fue no tan complicado en el sentido de que ya teníamos el contacto, y de alguna manera nos apasionó esta historia desde el principio. Entonces eso siempre hace, cuando tienes ahí como una cierta pasión por lo que vas a elaborar, pues aunque haya muchos problemas u obstáculos en el camino, de alguna manera los aprendes a sortear, ¿no? Entonces eso nos hizo que no nos pareciera tan complejo, aunque viéndolo ya como en retrospectiva, pues sí lo fue. Fue muy complejo realizarlo, pero también muy, muy satisfactorio. Y pues también estábamos convencidos que era una historia que necesitaba contarse. Hemos tratado de colocarla a lo mejor en plataformas para que llegue a muchas más personas, pero la verdad es que es muy complicado. Entonces ahorita está en YouTube para que la gente lo vea, porque a fin de cuentas lo que más queríamos lograr es que la gente lo viera, ¿no? No tanto una cuestión como de negocio o de venderlo a tal cantidad de dinero, sino que la gente en México conociera esta historia, porque es un mexicano que está poniendo el nombre de México muy en alto en un país pues tan lejano y tan diferente al nuestro, ¿no? De ahí salió como toda esta inspiración.
Justo te iba a decir, cuéntanos un poquito de la historia para que la gente que nos está escuchando diga, yo le entro, me quiero meter a verla a YouTube. Además de las recomendaciones de nuestro querido amigo Álvaro Cueva.
Sí, Álvaro, por cierto, que también le mando un saludo si nos está escuchando. Él también desde un inicio se portó súper bien con nosotros, muy accesible. Lo conocí a él precisamente en un evento que hace la revista K Magazine, que también, por cierto, la directora de esta revista vive ya en Corea y está haciendo como muchas cosas muy padres allá, entonces también vale mucho la pena saber de ella. Cuando estaba ella todavía en México, hacía como convenciones de la cultura coreana, y ahí conocimos a Álvaro Cueva, porque Álvaro Cueva es un apasionado de los K-dramas y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí lo conocimos, y desde ahí, pues, hizo una relación muy bonita, a la fecha estamos en contacto. Y pues nada, la historia de Cristian Burgos. Pues él es un chico mexicano, nacido en Ciudad de México. Creo que tiene ahorita, bueno, ¿para qué hablar de la edad? Pero bueno, está en sus 20s. Y es muy joven todavía, obviamente. Y él, pues empezó a sentir así como mucha gente, porque actualmente está como muy de moda la cultura coreana, con el K-pop y los K-dramas y el juego del calamar y todo esto que está sucediendo muy recientemente. Bueno, él, digamos que fue uno de los pioneros en México que empezó a interesarse por este fenómeno de la cultura coreana, y por lo mismo él empezó a estudiar el idioma coreano, se fue interesando cada vez más, y en un punto dijo, pues me quiero involucrar tanto que voy a buscar un trabajo relacionado con Corea, ¿no? Y encontró uno que era de un traductor coreano-español, él ya había estudiado un poco de coreano, y se fue a una mina en Mexicali. Bueno, sí, por allá, ya ni me acuerdo. Es un pueblo que se llama Santa Rosalía. Hay una mina que es de coreanos, y ahí se esforzó él mucho por aprender mucho más el idioma, progresó, de ahí se fue a Corea, y él tenía la idea, esto es un resumen rápido para que no crean que os voy a contar toda la historia. Él se fue a Corea porque quería estudiar animación 3D, y en un punto, ya estando allá, se iba a quedar él 6 meses, recibió una oportunidad para aparecer en un programa de televisión de Corea. Y obviamente, pues ya ahí la gente vio que hablaba muy bien coreano, que era una persona muy carismática, que pues era alguien que representaba muy bien la cultura mexicana. Entonces la misma gente de los medios coreanos empezaron a buscarlo para más cosas, ¿no? Empezaron a hablarle, oye, queremos que salgas acá y que de México, que nos presentes tu cultura, etcétera, ¿no? Y a la fecha, pues lo sigue haciendo, aunque ya de una manera mucho más avanzada. Él ya obviamente tiene un lugar muy bien ganado en los medios coreanos, es parte de una agencia, y pues nada, está logrando cosas que, como dice Álvaro Cueva en el documental, pues muy pocos mexicanos han logrado. Él es un pionero ahorita, como palabras de Álvaro Cueva, como en su momento fue Salma Hayek en Hollywood, ¿no? Él está abriendo un camino en un mercado que es totalmente ajeno al nuestro, que es muy complicado entrar. Eso sí lo he visto muy de cerca, es muy complicado formar parte de ese mercado. Y pues de eso se trata la historia. Estamos contando cómo fue avanzando él, cómo se fue metiendo a los medios coreanos. Y la verdad es que tuvimos la mala suerte de que terminamos de grabar este documental justo antes de que Cristian empezara otro proyecto buenísimo, que era formar parte de un K-drama. Entonces, bueno, eso ya no forma parte del documental, pero eso habla de que Cristian sigue avanzando y sigue moviéndose y sigue conquistando cada vez nuevos retos. Y de eso va la historia, va de... Yo sé que hay mucha gente, sobre todo muchas chicas que les gusta el K-pop, que les va a interesar mucho, porque luego parece como algo inalcanzable, ¿no? Como algo que es muy difícil de lograr. Y Cristian, pues, es un ejemplo de que con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con una meta muy clara, pues lo pueden lograr. Entonces también eso nos llamó mucho la atención y queríamos llevar ese mensaje también, ¿no?
Buenísimo. Oye, Carlos, y me encanta esto que dices de la importancia de contar la historia, ¿no? Como la importancia de contar la historia del mexicano teniendo todos estos logros y este éxito. y difundirla aquí en México? ¿Por qué? O sea, nosotros somos unos apasionados, ¿no? En este movimiento somos unos apasionados de eso, de contar las historias de mexicanos exitosos, sobresalientes, ¿no? Que están rifándosela y que están logrando cosas. Pero cuéntame, o sea, desde tu punto de vista, ¿por qué para ustedes era tan relevante o para ti contar esa historia y distribuirla y que se sepa en todo México? Y el mundo, quizá, ¿no?
Sí, de preferencia.
Sí.
Y sí ha sucedido, sí, obviamente como está en español y no hemos subtitulado casi los capítulos, pues llega más que nada gente de habla hispana, pero sí nos ha dado mucho gusto ver que ha llegado a otros países aparte de México, porque está de alguna manera muy enfocado a México, pero sí hemos recibido muchos mensajes, no sé, de Perú, de Colombia, de Chile, diciendo cuánto les inspira la historia, y precisamente ahí radica la importancia de contar esa historia, ¿no? Porque hemos visto que esto es algo, es una visión muy personal. De alguna manera, la imagen de México que más se promueve a nivel internacional no siempre es la más positiva, ¿no? Y eso lo vimos de primera mano. Cuando estábamos en Corea, y también en una visita que hicimos a Japón, cuando la gente escuchaba que éramos de México, luego decían, hacían referencia a las series de narcos y demás, ¿no? Que la tienen muy presente, y luego se forman esta idea, este estereotipo de que México es eso, ¿no? De que México es mucha violencia, que México está muy alto en crímenes y cosas que sí existen, pero que luego no se cuenta tampoco ese otro lado positivo que tiene México, que como todos los países tiene pros y contras, absolutamente cualquier país es así, ¿no? Entonces nosotros vimos, en lo personal, vi que había mucha representación de México en ese sentido como negativo, tan es así que, y esto lo cuenta Kristen también en el documental, que cuando los coreanos vieron la película de Coco, de Pixar, se sacaron mucho de onda porque pues descubrieron que había cuestiones culturales de México mucho más ricas, mucho más enriquecedoras, cosas que a lo mejor a ellos les llama mucho la atención y les cuesta como entender, porque pues tenían que ver con la muerte, pero era la muerte vista desde una manera muy mágica, desde un punto de vista muy, pues como muy alegre, muy cálido. Entonces Coco de alguna manera hizo que en muchos países como Corea se empezara a cambiar esta visión que se tenía. Entonces dijimos, vamos a poner nuestro granito de arena para que de alguna manera siga como esta cuestión de que hay que ver a México desde otra perspectiva. Ya existe la otra perspectiva que existe, y qué bueno que se hable de eso, porque también no vamos a como a negar que existen ciertos problemas en México, pero vamos a presentar la otra cara también. Y Cristian, eso hace en Corea, y nosotros queremos contar que él está haciendo eso en Corea para que la gente vea cómo se está representando a México de una manera tan positiva, y sobre todo que la gente, sobre todo la gente más joven, pero vaya, de cualquier edad, se inspire en esta historia de éxito y que vea que por más complicado que sea lo que tienen en mente lograr, se puede. Y Cristian es una muy buena muestra de ello, ¿no?
Me encanta lo que dices, porque justamente es el propósito de nuestro movimiento, ¿no? O sea, coincidimos contigo en esto de que hay una parte que no se cuenta de México, ¿no? O sea, efectivamente hay una realidad que nos duele, que no nos gusta del país, digamos, que hay que corregir, por supuesto, pero tenemos una gran parte que es constructiva y sobre todo de gente increíble que hace, que trabaja, que se la rifa todos los días, que no estamos contando, ¿no? Nosotros siempre hablamos de balancear la conversación. Entonces, me encanta, o sea, yo te escuchaba y decía, claro, claro, o sea, no, o sea, y sabemos, por supuesto, cuando te escuchamos y cuando invitados que traemos aquí, justo es ese propósito, ¿no? O sea, de decir, ¿cómo vamos a contar entre todos la historia completa? O sea, ¿cómo balanceamos la conversación? Para ejemplos como el de Cristian y el de ustedes, que están diciendo, oye, decidimos producir y mostrar esta cara, ¿no? Yo, en ese sentido, te preguntaría, Que, y además pensaba, ¿no? O sea, de gente que de pronto luego nos escucha en otras partes del mundo. Recuerdo, por ejemplo, gente que nos escuchaba en Alemania, ¿no? Y decían, oye, esta parte que sí quiero, o sea, me encantaría, o ya tengo mi dosis de mexicanidad para hablar con mis amigos alemanes y decirles, no, oigan, hay también estas cosas padres que están pasando, ¿no? Creo que eso es un poco como la, lo que nosotros queremos generar, ¿no? O sea, ahí se me viene a la mente gente de otros países que nos, bueno, que mexicanos que están en otros países que de pronto quieren esto, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? O sea, y me encantaría que nos dijeras, o sea, ¿cómo podemos hacer, ¿no? O sea, desde luego mostrar estas historias es una parte, pero otro para generar esta cultura de narrativa positiva, o sea, narrativa país también, o sea, en la que todos digamos, oye, mostramos lo mejor del país.
Muy bueno. Creo que de alguna manera todos tenemos una cierta responsabilidad, sobre todo cuando salimos del país, de mostrar, no digo que estemos obligados, y como dije antes, no, tampoco se trata de tapar verdades, ¿no? Sino que uno, perdón, uno con su misma actitud, con su misma forma de ser, su mismo actuar, puede empezar a generar como este cambio, ¿no? En cómo ven el país, sobre todo. Y a mí me tocó ver, híjole, luego también hay historias que quedan muy, muy dentro de nuestro folclore, porque quedan como lo negativo del mexicano, ¿no? Todos tenemos alguna historia que alguien ha contado, ah, es que unos mexicanos fueron a Francia e hicieron esto, ah, que fueron a tal otro país e hicieron esto otro, ¿no? Y desgraciadamente, en muchos países tienen como, que a lo mejor también el nuestro, tenemos como esta tendencia de entonces tomar como, o sacar conclusiones de, ah, entonces la gente de ese país es así, ¿no? Y eso sucede mucho, tristemente, y sobre todo en sociedades como tan, de una manera que piensan como de una manera tan similar, como es el caso de la coreana y la japonesa y muchas en Asia. Yo creo que sí tenemos nosotros la carga, por lo menos, yo sí lo siento, de mostrar nuestra mejor versión siempre, pero también, sobre todo, cuando vamos a otros lados, ¿no? Porque cuando sales del país, aparte de representarte a ti, estás representando a todo tu país. Lo quieras o no, si la gente sabe de dónde eres, va a empezar a decir, ah, es que son así, es que son así, y es que gritan mucho y lo que sea, ¿no? Que es cierto, o son muy alegres, eso siempre es bueno. Eso también es una cuestión muy común entre la gente extranjera, ¿no? Que dicen, es que son muy alegres y les gusta la fiesta. Es cierto. Pero también yo creo que en la manera de ser respetuoso con la cultura que visitamos, de comportarse bien, de respetar las leyes y todo esto, va mucho más allá de lo que nos imaginamos, ¿no? A lo mejor es algo como de sentido común, pero de esa manera representas muy bien a tu país y empiezas de alguna manera a contribuir a que esa imagen que se tiene, pues se fortalezca hacia el lado positivo y empiecen a generarse otras ideas acerca de la cultura mexicana como tal. En el caso de nosotros, por ejemplo, cuando fuimos a hacer este documental, teníamos muy presente esa cuestión. Hablo mucho de Corea y Japón porque son los países que más hemos visitado para regresar cosas así. En Japón también grabamos algo, pero es algo que todavía está en el tintero, que necesitamos hacer la postproducción. La historia de otros dos chicos que viven allá, un chico y una chica que viven en Japón. Una historia muy diferente a la de Cristian, pero también muy interesante, que va más hacia el lado humano. Entonces, nosotros cuando viajamos a estos países, teníamos muy presente que debíamos evitar a toda costa generar algún tipo de cuestión negativa y esforzarnos al máximo en eso, ¿no? Entonces, desde antes nos informamos de cómo eran estas sociedades, de cómo eran estas culturas, de cómo hay que comportarse, qué está bien visto, qué está mal visto. Y creo que lo logramos bien. Tuvimos la suerte, aparte de estar invitados en algún medio para hablar también del proyecto allá en Corea. Entonces, generó una muy buena vibra y una muy buena inercia en ese sentido. Y yo creo que tenemos esa carga, aunque no la queramos, ¿no? Tenemos que buscar, sin sacrificar nuestra personalidad y nuestra forma de ser, pues sí tratar de buscar siempre la manera de comportarse de la mejor manera para contribuir a esta buena imagen que se está tratando de generar de México. La historia de Christian también, no solo pretendemos que inspire a la gente, sino que también nos inspiraba a nosotros desde un inicio, entonces también la traemos muy presente en ese sentido y la vamos a traer, yo creo que como referencia, cada vez que tratamos de hablar de una historia de éxito rotundo en un como entorno tan diferente. Y yo creo que Christian y lo que nos ha enseñado en ese sentido, pues estamos nosotros también tratando de crear esta inercia positiva, ¿no? De que la gente vea que en México pues hay otras historias y otras narrativas que merecen ser contadas y analizadas, ¿no?
Ay, me gusta muchísimo todo esto que nos estás platicando, porque me encanta esa parte de que somos todos representantes de México, porque sí, todos aportamos a la narrativa al final, ¿no? De un país, somos todos, queramos o no, ¿no? Quienes estamos, quienes somos mexicanos, estamos aportando nuestro pedacito de nuestro granito de arena para lo que se piensa y lo que se dice de México y los mexicanos. Y yo te quisiera preguntar, como desde la parte de realizador audiovisual, o sea, tienes esta, me encanta que tengas este tema tan clavado, ¿no? De narrativas, de visibilizar, de inspirar. Aparte de esto que tienes, qué emoción que ya viene también pronto lo de tus otros dos chicos de Japón, ¿no? Estas historias. O sea, ¿tú con qué sueñas? Si tuvieras que decir, a ver, o sea, lo que viene, pero así que tú pudieras alocar, decir, no hay límite, ¿qué te gustaría que fuera el siguiente proyecto o lograr o...?
Eso es algo que sucede mucho en mi cabeza, esto de estar soñando. Los objetivos suelen como cambiar de repente, pero sí, el que tengo muy presente que me gustaría realizar ya como el siguiente paso es una ópera prima ya como tal, ¿no? Una película. Híjole, y ya estamos trabajando en ello. Ese es uno de mis sueños más grandes. Porque pues sí hemos hecho otros proyectos, digamos, a menor escala. No les resto ningún mérito porque todos han representado algo y a todos les tengo mucho cariño. Y de alguna manera te ayudan a crecer y aprender, ¿no? Y todos estos cortometrajes que hemos hecho y esta serie documental ya son un producto que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Pero sigue ese otro paso, siento yo. Necesitamos también hacer, yo necesito hacer una película como tal. A mí siempre me ha gustado mucho la ficción. Aparte el documental, no lo había explorado tanto y me gustó mucho esta experiencia. Pero tengo la espinita de hacer una película de ficción como tal. Entonces, ese es mi sueño. Y si hablamos de sueños alocados, yo creo que esta película es un sueño alocado. Porque representaría también hacerla también allá en Corea. Yo tengo una admiración y un cariño muy particular por la cultura coreana y una curiosidad muy grande por explorarla más. Me parece que es un fenómeno cultural mundial muy interesante que está sucediendo desde hace ya varios años. Un país tan chiquito, con recursos como tan limitados en cuestiones territoriales y naturales y demás, está marcando la pauta en muchas cosas a nivel mundial. Entonces es una cultura muy, muy interesante. Y este lado de lo que muestran ellos como sociedad, o qué bueno, qué es lo que ellos tratan de mostrarle al mundo que son, sea cierto o no, con los K-dramas y con el K-pop y todo esto, a mí me parece muy interesante. Entonces, esta película que quiero hacer va un poquito en esa exploración de esta cultura, de lo que se muestra en los medios, de cómo ha llegado a tantos países y de cómo ha crecido y de cómo ha despertado un interés y un amor por la cultura coreana, pero que también tiene otro lado del que poco se habla, Entonces queremos también explorarlo en ese sentido. Y es ese un sueño muy alocado porque, como te decía, no tenemos acceso a recursos de ese tamaño, no tenemos acceso a una casa productora de ese tamaño, pero estoy convencido de que si hemos logrado lo que nos hemos propuesto en anteriores ocasiones, pues esto también lo podemos lograr paso a paso. Ahorita ya estoy trabajando en el guión y ya estoy investigando pues de qué manera se puede acceder a este tipo de recursos que a lo mejor antes no habíamos buscado. Y ese, a lo mejor para muchas personas no es un sueño tan alocado y lo pueden hacer de manera más sencilla, pero para mí es un sueño alocado, entonces, porque aparte no somos tantas personas en el equipo, somos 4 o 5 de cajón, entonces necesitamos conseguir también más personas que se unan y empujar hacia adelante este proyecto para que salga adelante bien y de la mejor manera y que nos lleve a muchos lugares que porque también nos queremos llevar a festivales y demás. Entonces ese es mi próximo proyecto que quisiera hacer y que me parece de alguna manera muy grande y un reto muy muy importante. Y eventualmente, ya hablando así de un sueño alocado como tal, si yo quisiera que lográramos poner una casa productora en su momento, que podamos, que nos de alguna manera nos ayude a hacer todos estos proyectos que tenemos en mente, pero que también ayude a gente que viene apenas empezando, también a hacer los suyos, ¿no? Esa es una cosa que siempre he traído ahí en la cabeza. Sí quiero yo hacer algo que nos ayude a nosotros, pero sobre todo que pueda sentar las bases para que gente joven, sobre todo con los jóvenes que son los que luego más batallan, pues tenga acceso a este tipo de facilidades, a lo mejor con equipo, a lo mejor con asesoría, a lo mejor con X o Y, pero que podamos ayudar mucho a esta comunidad de narradores de historias que han elegido, yo creo, una de las carreras más complicadas. Y si lo ven como hobby, es el hobby más caro del mundo, esto de realizar cine, pero que es una de las carreras que por su misma dificultad, cuando logras concretar un proyecto, la satisfacción va igual, ¿no? O sea, todo lo que te costó lo ves por fin cristalizado. Y sientes también todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo ese tiempo que te llevó a hacerlo, es la misma energía y es la misma alegría que te da cuando lo logras. Entonces, a mí me gustaría mucho que lográramos hacer algo para ayudar también a la gente que está empezando. No estamos ahí todavía, pero ojalá que muy pronto lo logremos. Ese sí es como mi sueño top. Si nosotros queremos lograr esto, para contribuir también a que se sigan narrando estas historias.
Está buenísimo, me encanta, la verdad que padre sueño, pero me encanta porque creo que está buenísimo que digas, a ver, cómo va ahora mi ópera prima, ¿no? Y este último decir cómo contribuimos, que además también se nota, por eso te invitamos, Carlos, porque estamos en la misma sintonía, ¿no? O sea, cómo le damos al mundo algo y damos, mostramos con los recursos que tengamos, o con los que todavía no tenemos, ¿no? O sea, soñamos para tenerlos, para compartir. Me encanta. A mí, justo, además del soñar, de pronto hay gente que busca, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para inspirarte, ¿no? O sea, porque efectivamente los sueños pueden ir ser cambiantes o de pronto decir, voy por aquí, voy por allá. Me imagino que hay historias o personas o sucesos que te pueden también ayudar a inspirar o inspirarte, ¿no? Pienso que la gente que estamos en este mundo de la comunicación necesitamos constante inspiración, ¿no? En tu caso, ¿cómo o de quién te inspiras?
Uy, bueno, para mí, de las más grandes inspiraciones con respecto a lo que hago y que me gusta hacer, también son personas mexicanas que son para mí un modelo a seguir y que son gente que admiro muchísimo. El cineasta que yo más admiro es Alfonso Cuarón. Para mí él, es un gusto muy personal lo que él hace. Para mí lo que él hace es magistral, ¿no? Pero casi de la misma manera y al mismo nivel están los otros cineastas mexicanos, como Guillermo del Toro, obviamente, como González Iñárritu. Michel Franco también está haciendo cosas muy importantes. Entonces, bueno, como a mí, como les decía, yo también soy fotógrafo. Y para mí, una de las personas que también más admiro, pues, es el Chivo Lubezki. Y a todos los hemos visto ya triunfando, pero en grande, ¿no? Pero, o sea, ya no hay algo más por encima de lo que han logrado. Ya están en el top mundial. Y a mí lo que hacen, sobre todo en conjunto Cuarón y Lubezki, se me hace, no sé, para mí es como poesía. Ver sus películas para mí es igual que leer un libro de poesía, me inspira de la misma manera, me conmueve, me motiva. La película esta de Roma, para mí, a mí me encantó. Yo sé que hay opiniones divididas en cuanto a esta película. Yo en lo personal la disfruté mucho, tanto así que tengo como 3 copias distintas, el DVD, el Blu-ray y la versión especial del Blu-ray, y la veo en Netflix. Y veo todos los extras y me gusta mucho aprender del proceso creativo de Cuarón y de Lubezki. Bueno, aquí no estuvo Lubezki, pero en las otras películas donde he estado involucrado también, en Niños del Hombre, que también es una película que a mí me fascina, que ahí sí estuvieron los dos. Y si algo me gusta mucho a mí es precisamente eso, tener los Blu-rays y los DVDs, porque luego no siempre en las plataformas te muestran como los extras, ¿no? A ver, en muchas plataformas nomás puedes ver la película y ya. Acá puedes darte un clavado al detrás de cámaras y a las entrevistas y ver cómo fue su proceso y cómo fue su inspiración y de qué manera fueron creando la historia y demás. Y es algo que a mí, en lo personal, me motiva mucho, de lo que aprendo mucho. Y pues se vale soñar, ¿no? Yo en algún punto a mí me gustaría conocerlos, saludarlos, decirles lo mucho que me han inspirado y poco a poco lograr sentirme como uno de sus colegas, ¿no? Ya no tanto como alguien a quien veo con admiración, que eso no se va a acabar nunca, pero decir, pues mira, está en 4 película, pero mira, yo tengo esta película, me gustaría que la vieras, ¿no? Y que podamos platicar y demás. Bueno, eso es uno de, hablando de los sueños, es otro de los grandes sueños que tengo, y ojalá que algún día se pueda cumplir. Y sí, para mí ellos son de las más grandes inspiraciones en ese sentido. Obviamente a nivel personal y familiar, pues tienes otras inspiraciones. Pero hablando de cine y de creación audiovisual como tal, yo creo que ellos, y sobre todo Cuarón, son los que más han contribuido a que mi gusto por esto siga y a explorar el cine de la manera en que creo yo que ellos lo exploran, ¿no? Sobre todo él y Lubezki.
Padrísimo. Cuando ya seas su cuate, puedes decir que también es amigo nuestro.
A mí no se me va a olvidar nadie en el proceso.
Conste.
Gracias.
Buenísimo. Oye, Carlos, y en este movimiento nos encanta impulsar algunos atributos o características o formas de ser de los mexicanos que, sobre los que no necesariamente hablamos todo el tiempo, ¿no? Como que hay cosas que conocemos muy bien de los mexicanos dentro y fuera del país. Pero tú, estando tan de cerca, y me parece que desde el ángulo de estar realizando un audiovisual y observando una historia, escuchándola y, ¿no?, acompañándola, ¿tú qué, o sea, qué atributos crees o características que tenemos los mexicanos sobre las que deberíamos hablar un poco más, que sí tenemos y que quizá no se, sobre las que no hablamos o no se conocen tanto?
No cacareamos, pues.
Sí, hay muchos. Yo creo precisamente que México es un país privilegiado en muchos sentidos. Obviamente, geográficamente todos sabemos lo privilegiado que es nuestro país. Tenemos 2 costas, tenemos salidas al mar por donde sea. Tenemos una diversidad natural envidiable y demás. Pero otra cuestión es precisamente la gente que vive en este país. Porque sí, desgraciadamente, podemos hablar de crimen y de cuestiones que existen y que nos preocupan y demás, pero también sabemos que son las malas noticias siempre las que hacen más ruido, ¿no? Son, a nosotros nos pueden bombardear con buenas noticias todo el día, y si nos dan una mala noticia, esa noticia es la que nos va a determinar el sentimiento del resto del día, ¿no? Tristemente es así. Entonces, en ese sentido, yo creo que México es un país privilegiado porque tiene gente de una calidad humana impresionante, que obviamente pues se ve opacada por unos cuantos, que son las poquitas malas noticias que surgen, y de esas otras personas tan admirables no se habla tanto, ¿no? Y entre las cualidades que yo creo que no se promueven tanto como me gustaría, es precisamente la creatividad. Yo creo que México es un país de personas muy creativas, y como lo dije antes, yo creo que es precisamente la adversidad la que ha hecho que mucha gente en México desarrolle esta creatividad, y lo hemos visto en muchas representaciones, ¿no? El ingenio del mexicano, que generalmente se le domina así, es impresionante, porque tú ves que cualquiera que sea el problema, los mexicanos vamos a buscar maneras de solucionarlo, y esto nosotros lo tomamos como por sentado, pero no es algo tan común en muchos otros países, y haciendo referencia otra vez a Corea y a Japón y tal vez a Estados Unidos, Alemania y otros, se les dice, esto es así y se resuelve de esta manera, y si no se puede así, pues ya, ¿no? Y ya realmente no se ponen como a buscar otras maneras, porque a lo mejor tienen una necesidad menos imperiosa de lograr, si es imperiosa. Bueno, no necesitan tanto resolver ese problema, ¿no? Y acá nosotros tenemos problemas que tenemos que resolver, y tenemos que resolverlos como sea. Entonces, esa creatividad se ha desarrollado a lo largo de los años, y lo vemos en mucha gente que ha logrado triunfar en otros aspectos, a lo mejor en aspectos que no son como tan de reflectores, como los mexicanos en Hollywood, o como Kristen en Corea o demás, pero que también son un ejemplo a seguir. Yo a cada rato veo que mexicanos lograron el primer lugar en concurso de mecatrónica, lograron el primer lugar y a nivel mundial, ¿no? O el primer lugar en matemáticas o en álgebra o lo que sea. Y yo digo, es impresionante. O sea, mucha gente pensaría que, pues es que México pues es un país tercermundista, entonces pues no tiene mucho chance. Pero con lo que no cuentan es precisamente con la creatividad del mexicano. Y a pesar de que no tengamos los recursos de países pues que son potencia mundial, tenemos este otro recurso de la creatividad que nos ayuda a encontrar maneras de resolver estas cuestiones, ¿no? Y esto de mecatrónica y robótica y demás, yo he visto que aquí es algo que en México se desarrolla de una manera impresionante, y yo lo relaciono mucho con eso. Y yo creo que sobre todo eso, obviamente la calidez del mexicano y los qué tan buenos somos para recibir al extranjero y todo esto, sí existe y se habla mucho de eso, pero esa creatividad es algo que no se cacarea tanto, como dices, y que está ahí, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con creatividad, y por eso estoy como muy al pendiente de lo que pasa, y pues nada, yo creo que eso sobre todo, esta creatividad que tenemos en muy pocos países se puede igualar, creo yo.
Totalmente de acuerdo, qué padre. Ya no nos dio tiempo porque estamos cerrando, ya se nos acabó el tiempo, la verdad, qué padre, porque ha sido una plática súper amena, se me pasó súper rápido, pero seguramente sí tenías anécdotas para decir, o sea, el mexicano que llegó a Corea y solucionó el problema del micro con un clip, ¿no? Seguro los coreanos, seguro habría coreanos que dijeron, ¿qué pasó? ¿No? Y nosotros esto, así como que puedes resolver mil cosas, pero bueno, solamente agradecerte. La verdad es que, please, quédate cerca de este movimiento y nosotros también seguiremos la pista, porque tenemos este mismo propósito, decir, vamos a reflejar y contar estas historias de los mexicanos en México y en el mundo que están haciendo cosas fregonas. que están poniendo el nombre de México en alto y que, como tú bien dices, con la creatividad, el tesón, y no, o sea, esa es la mejor potencia que tenemos, la gente, y creemos que vale la pena contar esas historias. Así es que muchísimas gracias. Solo, please, dinos cómo te encontramos en redes, cómo encontramos el documental para que en YouTube lo veamos.
Sí, que se me ha olvidado decirlo.
Exacto.
El documental se llama Horizontes. Si buscan en YouTube, entran y ponen Horizontes Cristian Burgos, Cristian con CH, o de todos modos les va a aparecer. Les va a aparecer, yo creo, en las primeras opciones. Entonces busquen Horizontes Cristian Burgos, ahí encuentran el documental en YouTube, están 5 capítulos. Y en lo personal me pueden encontrar como en Instagram, como Carlos del Film, así como filme, en lugar de Delfín, del Film. En Facebook estoy así como Carlos Delfín, casi en todos lados, pero lo que más uso es Instagram y YouTube, entonces ahí me encuentran de esa manera. No tengo un canal personal de YouTube, pero el documental sí está, entonces ahí búsquenlo, y si me quieren agregar a Instagram, pues ya saben también. Ahí tengo fotos.
Súper, Carlita.
Pues muchas gracias, Carlos, estuvo padrísimo, de verdad. Súper, sí, quédate cerca de nosotros, te estaremos viendo a ver qué más estás, qué historia estás contando para poderte ayudar a difundir y seguir coincidiendo tan padre en este tema de las narrativas.
Y cuando sí, ya estés gracias. En lo de los Óscares, quiero agradecer a mis amigas Carla y Gaby y tal.
Sí, voy a tener mi listita y van a estar ahí.
Perfecto.
Me va a llevar como una hora a leer todo, entonces no creo que me alcance, pero... No, la verdad es que muchas gracias por la oportunidad. Ya he estado en contacto aquí con este movimiento, entonces estoy muy contento de esta oportunidad. Y pues les voy a seguir la pista. También me gusta mucho esta visión que tienen. Y pues nada, muchas gracias por la oportunidad.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias a los que nos escuchan. Compartan este episodio a todo aquel que necesite una dosis de buena ondita. Por favor, pásenlo y que se inspiren y cuenten las mejores historias. Carlita, Carlos, no hagan grupos por ser tocayos. Gracias a todos. No dejen de seguirnos a la gente que nos escucha en @yocreounmxmejor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.
Bye. Gracias.
Bye.
Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.